Vamos a tener algunas lecturas antes de empezar el tema de esta tarde. Primero vamos a tener una lectura en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 14. Salmo 14, que dice así. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Dijo que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora vamos a pasar a tener una lectura en la carta a los Romanos y vamos a leer en el capítulo 3 y el versículo 9. Romanos 3, 9. Donde la palabra del Señor dice: ¿qué pues? Está hablando de judíos y de gentiles el contexto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, lo que pretendo decirles en esta tarde lo voy a enlazar con algún aspecto de algo que dijimos en el día de ayer. Y lo voy a enlazar porque tengo la impresión de que algunas cosas, algunas expresiones o algunos conceptos que para mí pueden estar muy claros, quizá no están claros para muchas personas. Y eso yo diría que no es la responsabilidad tanto de las personas que algunas cosas les resultan extrañas o no comprenden o creen que sencillamente con leer un texto de la Biblia pues tienen la libertad de poder interpretarlo como quieran, y eso no es así. La Reforma Protestante fue la base fundamental de que en el mundo se estableciese la libertad de conciencia. Y a partir de la libertad de conciencia fueron surgiendo las demás libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, pero la libertad de conciencia no nos autoriza sin más a que cada uno pueda interpretar a la Escritura como a él le parezca. Hay unas normas que están contenidas en la propia Biblia, o por decirlo de alguna manera, la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, no podemos coger un texto, leer lo que dice ese texto y de ahí derivar nada menos que principios o doctrinas. Ese texto hay que verlo en el contexto inmediato donde está inserto, en el contexto de ese capítulo, de ese libro y de todos los demás libros que componen la Escritura. Porque si no, sacaríamos consecuencias que serían verdaderamente demenciales. Y las conclusiones podrían ser tantas y tan distintas como las personas que utilizasen la palabra de Dios de esa manera. Y para que entienda que esta no es una postura mía, sino que está bastante clara en la palabra de Dios, les voy a leer lo que al respecto pensaba el apóstol Pedro sobre esta cuestión. En la segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo primero, de los versos 16 al 21, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y habla de la segunda venida del Señor Jesucristo en relación con lo que Él y otros dos más de los apóstoles vivieron en lo que se denomina la experiencia del monte de la transfiguración. Y al final dice el verso 20 del capítulo 1 de Segunda de Pedro: entendiendo primero esto. Quiero que hagan caso a lo que dice la palabra de Dios, no tanto a lo que yo pueda decir. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y lo de profecía no se refiere a que ahora pues Dios le dice a una persona que dentro de no sé cuánto tiempo va a ocurrir algo, que incluye eso, pero incluye más. El ministerio profético incluye toda la revelación de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Nosotros no tenemos un papa, no tenemos una sagrada congregación para la doctrina de la fe, pero tenemos la Biblia, que se interpreta a sí mismo y que no la podemos interpretar por libres a nuestro capricho. Y para eso, y en el ámbito de la Iglesia, Dios ha dispuesto la guía del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, y los dones que el Señor ha dado a su Iglesia para la edificación de los santos. Si la interpretación pudiese ser libre y cada uno sacase las conclusiones que le pareciese mejor, esto de dar dones a la Iglesia sobraría. Sobraría. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o voluntad de hombre, sino que los hombres de Dios, algunos manuscritos no traen lo de santos, pero es aceptable, sino que los santos hombres de Dios, yo prefiero leer en los manuscritos que no traen lo de santos, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Por ejemplo, ¿qué es la carta a los romanos, por empezar? Alguien podría decir, hombre, pues la carta a los romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió, probablemente desde determinado lugar, probablemente en determinada fecha, pero eso tiene una importancia secundaria. La carta a los romanos es la interpretación de un libro. Y es más, es la interpretación de una frase de un libro. Por lo tanto, yo leo la carta a los romanos y no puedo ir por la vida diciendo que la carta a los romanos es lo que a mí me parezca. La carta a los romanos es la interpretación del contenido esencial del libro de Habacuc. Y esta carta nos lo dice, no hay que inventar nada. Por lo tanto, si yo no capto esto, si yo leo Romanos y no me doy cuenta de esto, no tengo autoridad moral para enseñar en la Iglesia una cosa distinta. Y no la tengo porque la palabra de Dios no me la da. El mejor comentario que se puede leer del libro de Habacuc es la carta a los romanos, porque eso es la carta a los romanos. Pero la carta a los romanos es otra cosa, también fundamental. La carta a los romanos es la exposición de lo que es el Evangelio. Ya, bueno, pues el Evangelio es, en esencia, que un día Dios se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret, que luego Jesús de Nazaret asumió nuestros delitos y pecados, los hizo suyos, murió en una cruz, resucitó al tercer día, desapareció de la tierra y un día volverá. ¿Y solamente eso es el Evangelio? Pues la carta a los romanos dice que no. Dice que eso es el elemento central del Evangelio, pero que el Evangelio es mucho más que el reduccionismo a que nosotros lo hemos reducido. Dice el verso 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los que no son judíos, a los gentiles como nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Y esta frase, el justo por su fe vivirá, es el elemento central del libro del profeta Habacuc. Ante las demandas y las preguntas y los cuestionamientos que Habacuc le hace a Dios, pidiéndole explicaciones por qué un pueblo que Habacuc considera que es un pueblo más infiel a Dios que el pueblo de Israel, por qué un pueblo que va a venir de lejos va a llevar en cautiverio al pueblo de Israel y lo va a desorganizar como nación. A Habacuc eso le parecía en principio que no era justo y que, dice Habacuc, me voy a sentar a esperar el tiempo que sea necesario hasta que me des, le dice a Dios, una respuesta que justifique lo que me anuncias que va a ocurrir. Y Dios le dice, pues ya puedes esperar sentado, porque la respuesta es esta: el justo por su fe vivirá. El justo es aquel a quien Dios justifica. Y Habacuc era un hombre de fe. No hay más respuesta que esta. Por lo tanto, toda la carta a los romanos es el desarrollo de esa frase: el justo por su fe vivirá. Y eso es el Evangelio. Pero resulta que si vemos en Romanos el Evangelio, es bastante más que cuatro palabras en lo que lo convertimos nosotros. Porque resulta que el Evangelio implica que hay que hablar de Abraham, que hay que hablar de la circuncisión. El Evangelio implica que hay que hablar mucho de la ley. El Evangelio implica que hay que hablar de la esfera de la intimidad y del corazón del hombre. El Evangelio implica que hay que hablar de la elección, de la predestinación. El Evangelio implica que hay que hablar no solamente de la esfera de nuestra intimidad, sino de nuestro cuerpo. El Evangelio implica cómo nos relacionamos los unos con los otros, etcétera, etcétera. Y todo eso es el Evangelio. Y cuando decimos cosas fuera de este ámbito, por nuestra cuenta, no estamos autorizados para decirla y no tenemos credibilidad para decirlo. Dice el apóstol Santiago, hablando de estas cosas en cierto sentido, dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque la condenación será mayor. Y yo entiendo que no está hablando ahí de la condenación de estar una eternidad sin Dios, sino de que cuando tengamos que comparecer ante el Señor, que aunque somos salvos tendremos que comparecer ante Él, no para decidir si vamos a ser salvos o no, porque eso ya lo sabemos ahora, sino para ver lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo y lo que hemos dicho. Lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Y hay bastantes partes de la palabra de Dios donde, pensando hacia ese día en que tengamos que presentarnos delante de Dios, algunos argumentarán cantidad de cosas que parecen extraordinarias. Que parecen extraordinarias. Pero el Señor, a pesar de todo lo que le van a decir, incluso le van a decir: predicamos en tu nombre, hicimos maravillas, milagros en tu nombre. Y algunos, o algunas, pero como más allá de esta vida, la sexualidad no es trascendente, como seamos entonces, la respuesta del Hijo de Dios será: no os conozco. A lo mejor porque pensaron que, ¿por qué no van a tener ellos tanta autoridad como otra hermana, otro hermano, para hablar de un pasaje de la Escritura? Dios no hace acepción de personas, pero ha establecido un sistema de funcionamiento en la Iglesia. Y la Iglesia, para funcionar de manera adecuada, tiene que funcionar de manera carismática. Explico lo que quiero decir. De manera carismática no es haciendo espectáculos, desde mi punto de vista, bochornosos que desprestigian el Evangelio. No me refiero a eso. Me refiero a que de manera carismática funciona una iglesia cuando funciona por los dones y mediante los dones que Dios da a la iglesia. Dones o carismas. O sea, una iglesia ortodoxa que respeta la revelación de Dios, para funcionar adecuadamente tiene que funcionar por dones, de manera carismática. Y si algunos dones no los tiene, alguna otra iglesia, porque solo hay una iglesia, los tendrá. Y la comunión entre los creyentes, la comunión de los santos, consiste en que los dones que Dios da a la iglesia, los dé donde los dé, es para el servicio de la iglesia, esté la iglesia donde esté. Bien. Voy a enlazar un poco lo de la justificación por la fe según San Pablo, que esto seguro que nos suena muy bien y que lo vemos muy claro. La justificación por la fe según San Pablo vamos a verla desde la perspectiva del Salmo 14 que hemos leído, y a la luz de Romanos 1, 2 y 3. Iremos viendo lo que podamos ver. En el capítulo 3 de Romanos tenemos la exégesis. Exégesis es una palabra que quiere decir el método por el que se investigan los textos bíblicos, las palabras que componen esos textos. En el capítulo 3 tenemos la exégesis del Salmo 14 y del Salmo 53, que son prácticamente iguales, con alguna pequeña variación que hay en el Salmo 53 respecto del Salmo 14. Pero no solo tenemos la exégesis en el capítulo 3 de Romanos, sino que tenemos también la hermenéutica, es decir, la interpretación. Para hacer una interpretación de un pasaje de la Escritura, primero hay que hacer exégesis, es decir, hay que saber el sentido de las palabras, el significado de las palabras. Saber el significado de las palabras. Y saber el significado de las palabras implica estudiar su etimología, su sentido, su significado en el idioma en que fueron escritas. Un día, pues hablamos aquí, lo dije yo, que esta traducción de Génesis de la Costilla no es correcta. ¿Y por qué? Pues porque es un capricho mío, no, porque no lo es. Y si alguien piensa que los que tradujeron la Biblia eran infalibles como Dios, es que no se ha enterado todavía de lo que es traducir unos textos de un idioma a otro idioma. Porque eso no era lo que pensaba Casiodoro de Reina cuando hace la primera traducción al castellano de la Biblia. Hace un prólogo con tanta humildad que piensa que ha hecho un trabajo de poco valor, que ha profundizado poco, que no ha sido exegéticamente muy exacto, y espera que vengan otros que superen su obra. Pero ese sentido de humildad se ha ido perdiendo. Lo claro es que ahora ya no hay hombres y mujeres como los que vivieron en el siglo XVI, de su talla, de su capacidad, de su valor, de su testimonio, etcétera, etcétera. Y maravilla que un hombre con la formación que tenía sea tan sincero para decir esas cosas. Bueno, pues el Salmo 14, para saber su significado más profundo, hay que ir a la parte de la Escritura que lo interpreta. ¿Y cuál es la parte de la Escritura que lo interpreta? El capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Y si no lo hacemos así, las conclusiones que podamos sacar, si coinciden con la revelación de Dios, pues habrá que darle muchas gracias a Dios, pero para nosotros habrá sido una casualidad. Y no podemos o no se debe tener en la Iglesia ministerios que funcionen por el principio de lo casual, sino por el principio de lo causal, que es completamente distinto. Bien, pues voy a recoger algo que dije ayer para llegar al tema de la justificación. Ayer, en un momento determinado, dije que lo que se califica como la dispensación de la inocencia no está en la Escritura. Y hoy lo vuelvo a repetir. Eso no está en la Escritura. En la Escritura lo que está es que antes de lo que se conoce como la caída, que es algo que tampoco se califica así en la Escritura. En la Escritura lo que se habla es de que hay un un periodo de tiempo que no sabemos cuánto abarca, en la que el hombre no transgrede los límites que Dios le puso. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por lo tanto, podríamos hablar de una situación pre-amártica. Amartia es pecado. Una situación antes de que el pecado entrase en el hombre. Eso sí, nos da base la Escritura para hablar de eso. El calificarlo con nombres, pues no ha hecho a la Iglesia mucho bien, porque luego esas calificaciones se convierten en tradiciones y al final en principios dogmáticos. Y esas tradiciones y principios dogmáticos suelen terminar conculcando la misma revelación de Dios y siendo más importantes que la revelación de Dios. Y eso es una cosa real en la historia de la Iglesia. Bien, pues cuando yo preguntaba de que Adán, formado por un varón y por una varona, no es lenguaje mío, está en la Escritura. Está en la Escritura. Esto no se utiliza en las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué no se utiliza este lenguaje? ¿Por qué un lenguaje que está en la Biblia desde siempre puede resultar extraño para creyentes de muchos años, de ser creyentes o de pocos años? ¿Por qué no se utiliza el lenguaje bíblico en la Iglesia? ¿Por qué no se utiliza ese lenguaje? Porque llamamos bíblico a algo que es, en una gran parte, pseudo bíblico, o sea, bíblicamente falso. No nos suena. No se utiliza porque el concepto de persona que Dios desarrolla desde el principio no interesa. No interesa profundizar que cuando Dios hace al hombre y le llama Adán, y la palabra Adán es derivada del término Adamaz, y significa tomado de la tierra, ese hombre que Dios crea, que tiene una dimensión masculina, el varón, que en hebreo es el término is, viene en el margen de nuestras Biblias, y una dimensión femenina, que en hebreo es isa, esa concepción de persona no interesa. Y no solo no interesa, se la combate. ¿Y por qué no interesa? Pues no interesa, o no empezó a interesar, ya en el siglo I, ya empezó a molestar mucho ese concepto, porque una parte de esa persona que Dios crea monopoliza para ella misma todo el sentido de hombre y no está dispuesto a compartir con la otra, tal y como Dios concibió la persona al principio. Pero eso lo tenemos en Génesis antes de la caída. Y después de la caída, pues aparece por una parte el varón que monopoliza el nombre de hombre para él, y a la mujer que ya se encarga él entonces de ponerle un nombre. Un nombre que significa pues algo así, o tiene relación con un significado como madre de los vivientes. Pero se monopoliza el término varón para él. Pero cuando llegamos al libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías nos vuelve a recordar el concepto de persona y cómo Dios creó a una persona que le puso un nombre y fue llamado su nombre Adán. Estamos hablando del capítulo 5 de Génesis, el día que fueron creados. Malaquías vuelve a llevarnos a aquel principio en uno de sus capítulos. Pero el Señor Jesucristo, cuando le plantean el problema del divorcio, vuelve a llevarnos a aquel principio otra vez. Es 400 años después de que Malaquías nos lleve a ese principio. Cuando yo digo que eran inocentes de qué, eran inocentes de qué, eran inocentes. Y quiero explicar esto. Desde el punto de vista jurídico, de las leyes, desde el punto de vista jurídico, eran inocentes. ¿Por qué? Porque no habían cometido ningún delito todavía. Pero ese ser inocente significa que eran unos seres, digamos, perfectos, que no podían tener ninguna desviación. Si hubiesen sido unos seres perfectos, sin posibilidad de ninguna desviación, no habría habido ninguna desviación. Pero la hubo. Y que cuando a una persona, y es un ejemplo de este mundo que no quiero trasladar al mundo bíblico, pero lo digo como referencia, cuando se juzga a una persona en un tribunal, y vamos a suponer que incluso hay un jurado, que hay más que los jueces, los fiscales y los abogados, está una, hay una representación del pueblo, que es el jurado, y se declara una persona inocente. En el caso de que esa persona realmente sea inocente, porque muchas veces se declara inocente a un culpable y otras veces se declara culpable a un inocente, pero en el caso de que esa persona que se declara inocente sea inocente, ¿qué quiere decir inocente? Inocente de ese crimen que se le acusa, o de ese robo que se le acusa, o de esa malversación de caudales públicos que se le acusa, inocente de eso. Pero quiere decir que, y dicho de una manera muy vulgar, que es un angelito bueno, que no, quiere decir eso, cuando se declara inocente, no quiere decir eso, porque esa persona puede ser inocente y puede ser un sujeto de muchísimo cuidado, y sin embargo ser inocente de eso que se le acusa. Entonces, ¿de qué eran inocentes? Vamos a ver. Una persona inocente, en el sentido que entendemos general inocente, decimos, los niños pequeñitos son inocentes. No voy a entrar a desarrollar eso por culpa del tiempo. Pues no son inocentes en ese sentido que nosotros decimos. Y eso está comprobado científicamente desde, yo creo que desde que existe la humanidad, pero sobre todo desde el siglo XIX para acá. No son inocentes en ese sentido, ¿no? Sí, no, no son la bondad por excelencia. De la bondad por excelencia no surge luego lo que surge del corazón de esos inocentes, que ya está dentro, que no se manifiesta a los 3 meses, pero se va a manifestar a los 3 años. Y más a los 13, y más a los 30, y etcétera, etcétera. Pero todo eso que se manifiesta después ya está dentro del corazón de ese niño o de esa niña que son inocentes. Claro que son inocentes en el sentido jurídico, no han cometido ningún delito. Entonces, si hablamos de que eran inocentes desde el punto de vista jurídico, ahí estoy de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico o judicial, eran inocentes. Y fueron culpables delante de Dios, que es el juez supremo, una vez que cometieron el delito. Pero aparte de eso, eran inocentes, quiere decir que estaban como en una especie de situación, pues no lo sé, es muy difícil encontrar términos para expresar esto. Tenían conciencia, de muchas cosas. Inocentes en ese sentido absoluto, no se tiene conciencia ni conciencia de nada. Por ejemplo, tenían conciencia de la realidad en la que vivían. Pero una cosa muy importante, tenían conciencia el uno del otro. ¿Qué pasa cuando se crea la mujer? O sea, que un inocente, que era él, Dios había creado primero al varón y después a la mujer. Pero cuando los había concebido en el principio, los concibió como varón y como mujer. Luego en el tiempo decidió crear al varón primero y a la mujer después. Pero no es que Dios rectificó, creó al varón y dice, hombre, pues ahora resulta que este no es feliz y entonces vamos a hacerle a alguien para que sea más feliz. Y Dios pues no acertó. O como dicen algunos críticos del cristianismo, y que el Señor me perdone, pues vaya chapuza que hizo, dicen algunos, ¿no? Claro, si lo hubiese hecho así, no sé cómo habría que calificarlo, pero no fue así. Dios los concibió y en el tiempo plasmó esa realidad. Como el plan de la salvación fue concebido y realizado en el corazón de Dios y en el ámbito de Dios antes de la creación del mundo, pero llegado al cumplimiento del tiempo histórico, pues se produjo la encarnación. No es que primero ocurrieron una serie de cosas y entonces Dios dice, a ver ahora cómo arreglo esto. No, antes de que ocurriese nada, Dios ya lo tenía todo planificado y arreglado. Se la presenta y dice, esta es ahora. A ver si un inocente en ese sentido de andar por casa que utilizamos es capaz de pensar y razonar así. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varona es Isaac y varón es Isaac. El masculino y el femenino. Bien. Y a continuación viene un texto que no son palabras de Adán. Dice, por tanto dejará el hombre. Pero ese hombre implica tanto la dimensión masculina como la femenina. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y a su mujer, pero se puede leer con toda corrección, sin forzar la escritura, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Porque ese es el sentido que luego después, bastante tiempo después, le da el Señor Jesucristo cuando le presentan el problema del divorcio. Bien, pues quien tiene ese tipo de conciencia del otro, quien cuando además van a ser tentados, hay una serie de manifestaciones de conciencia de la realidad, se le dice Dios os ha dicho que no podéis e inmediatamente se contesta no, no, eso no es así. Inocentes en ese sentido que se utiliza la palabra no razonarían de esa manera. Inocentes en cuanto a que no habían cometido la transgresión, sí, pero nada más. No inocentes, vamos a ver. Si eran inocentes en ese sentido que se da, que poco tiene que ver con la realidad de lo que ocurre dentro de un corazón humano, a ver qué es lo que pasa. Porque deciden transgredir los límites que Dios les ha puesto. O sea, conocen los límites, conocen lo que puede pasar, y a pesar de todo eso toman la decisión. ¿Y se puede hablar de inocentes así? O sea, un niño pequeño que no es inocente en el sentido de lo que hay dentro de su ser y se va a desarrollar con el tiempo, no es capaz de tomar estas decisiones ni de tener conciencia de la realidad en la que vive, de la realidad del otro y de la de él. Un niño pequeño durante mucho tiempo no diferencia a la madre de sí mismo. Psicológicamente hablando, forma un todo con la madre. Pero aquí Adán sí diferencia. Y acaba de nacer ella. Y sí diferencia perfectamente, ¿no? Bien. Pues vamos a ver si corresponde con la inocencia lo que pasó allí. Y solo voy a detenerme en este texto, muy de pasada. cuando se le oferta primero a la mujer a que tome del fruto prohibido, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer, dense cuenta, o sea, estamos hablando de que percibe una realidad, de que se da cuenta de una realidad. O sea, preguntémosle a un niño pequeñito de los que hay aquí esta noche si se da cuenta de qué sitio es este, de quiénes somos los que estamos aquí, de dónde está la puerta de salida y de entrada, ¿no? A ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, hace una valoración, hace un juicio. Y las personas que son capaces de hacer valoraciones y juicios no son inocentes en el sentido absoluto. Un inocente en el sentido absoluto, si lo hubiese, que no lo hay, no puede hacer valoraciones de ningún tipo. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y aquí viene una cosa de un peso terrible. Y árbol codiciable, total, casi nada. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, hay un deseo clarísimo de codicia. Y todavía no ha entrado el pecado en el hombre. Pero sin embargo, en su corazón se mueve el deseo de la codicia. Y recuerdan Éxodo 20 y el pasaje que se repite en Deuteronomio sobre los 10 mandamientos. Y alguien dirá, hombre, los 10 mandamientos se dieron mucho después de esto. Sí, pero estaban escritos ya en el corazón del hombre desde el principio. Y eso lo desarrolla la Biblia en Romanos 1, al final de Romanos 2. El último mandamiento es no codiciarás. Y la palabra que se emplea es la misma palabra que se emplea en el Nuevo Testamento, que es una palabra hebrea, pero correspondiente a una palabra del Nuevo Testamento, que significa los deseos que brotan del corazón del hombre contrarios a la voluntad de Dios. Y eso era inocencia. No fueron inocentes en ese sentido jamás. Y de ahí no me voy a retractar yo, que sé que todos los dogmatismos son negativos, muy negativos, y han hecho mucho daño a la Iglesia, mientras que no se demuestre teológicamente que esto que les estoy diciendo no es así. Pero hay que demostrarlo, hay que demostrar que esto no es así. Porque aquí dice árbol codiciable. Pues codiciable, miren ustedes, significa propio de la estación, maduro, que está en su punto, bello y encantador. Y todo esto lo aprecia un ser que es inocente. O sea, no sé qué más cosas se pueden apreciar. Ahora, que no tenía conocimiento de la relación bien-mal como lo tuvo después, no significa que fuesen inocentes. Y árbol codiciable, dice el último mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su animal, ni sus bienes, y etcétera, etcétera. La codicia tenía posibilidades dentro del corazón de esta primera pareja. Todavía no se les podía juzgar como codiciosos porque no habían hecho la transgresión, pero el movimiento estaba en marcha. Y fíjense si no es inocente que cuando en el Nuevo Testamento se recuerda esto y se interpreta esto, y voy a leérselo literalmente para que vean cómo se interpreta y quién lo interpreta, que además es el mismo apóstol Pablo quien lo interpreta. Cuando en el Nuevo Testamento se interpreta esto, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y recuerda esta situación, dice en el capítulo 2 y en el verso 14, y Adán, aquí ya se está refiriendo solo al hombre, y Adán no fue engañado, a un inocente en el sentido absoluto se le puede engañar como se quiera, pero a este no le engañaron. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la inocencia si no le engañaron? Si tomó una decisión porque decidió tomarla. ¿Y por qué decidió tomarla? Y de ella se dice que fue seducida. Y hay una traducción muy buena, muy buena. Dice en Reina Valera 60, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, literalmente, la Biblia de Jerusalén traduce mejor esta palabra engañada por seducida. Porque el término está en griego, y solo hay que ir a un diccionario y ver los significados que tiene para ver el contexto, no hay que inventarse nada. Y un teólogo católico de mucha envergadura, poco oficial de la Iglesia Católica o casi para nada, traduce, Luis Alonso Schogel, que ya no vive, fue la mujer quien se dejó engañar, y no está inventándose nada, ¿eh? Es decir, en la seducción de una persona, cuando una persona seduce a otra, se emplea el término seducción sobre todo en el ámbito de las relaciones amorosas, íntimas, pero la seducción se da en todos los ámbitos, ¿eh? Uno puede ir a un banco y el que está hablando contigo te seduce para conseguir lo que quiera que inviertas, ¿eh? Y tú te dejas seducir, tú te dejas seducir. Luego no puedes decir que te engañó en muchos casos porque a ti te pareció que aquello era un negocio fantástico, ¿no? Y por la ambición que había detrás te dejas seducir. Bien, pues, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ellos tenían una relación con Dios, de la sabiduría sabían algo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió como ella. Bueno, todavía en 2 Corintios 11:13 se vuelve a hablar de la seducción que sufrió la mujer, en este caso ya Eva, y es una exhortación de Pablo a los creyentes para que no nos dejemos llevar por ese tipo de seducción. ¿Y detrás quién está? Pues el mismo que los tentó a ellos, exactamente el mismo personaje. Es decir, que dentro de la libertad en que fueron creados, esto es como lo veo yo, nadie tiene por qué admitir esto, quien no esté de acuerdo es muy libre de no estar, pero yo le invitaría a que investigue la Biblia, no solo que se lea, se investigue a ver si las cosas son así o son de otra manera. Dentro de la libertad en que fueron creados tenían la posibilidad de generar la codicia, el deseo. Nada menos se les había prometido ser como dioses. Y cuando se habla, por ejemplo, de los requisitos y condiciones que debe de tener un obispo, un pastor, un anciano, para asumir esas responsabilidades en una iglesia, al final de todas se dice que no sea un neófito. Se dice que no viva generando un desprestigio hacia los de afuera del Evangelio, pero sobre todo se dice una cosa importante, se dice que no caiga en la tentación del diablo. ¿En qué cayeron estos dos primeros? Estos dos inocentes primeros. En la tentación del diablo cayeron. Porque ¿cuál era el problema del diablo? ¿Cuál fue la tentación del diablo? Querer ser Dios. Levantarse como alternativa a Dios. Y les ofrece casi eso, no del todo, ya lo matizamos un día, pero casi. Pues, si caer en la tentación del diablo es ser inocentes, entonces somos inocentes todos hasta este momento, los que vivieron antes de nosotros en la historia de la humanidad y los que vengan detrás. Bien. Siento que haya ocupado el tiempo para esto, pero es que yo soy, calificando desde el punto de vista de mi propia especialidad médica, muy neurótico, y eso quiere decir que cuando veo que hay personas que, bueno, que pueden encontrar tropiezo con algunas cosas, un día de estos tocaré otra cosa con la que alguna persona también puede tener tropiezo, de los que nos estamos reuniendo estos días. Pero lo hago con la intención de que querer explicarles que cuando digo una frase, yo no la digo por decirla. Yo no la digo por decirla. Y yo sé que delante de Dios y en cuanto al ministerio de su palabra, soy insignificante. Pero yo no tengo la osadía de hablar de la palabra de Dios sin tener un fundamento detrás. En lo que es mi conciencia de las cosas, ni una sola palabra que yo no tenga un fundamento detrás. Ahora, que mi fundamento sea erróneo o no, bueno, pues a lo mejor es erróneo, no lo sé. Dios dirá en su día si eso es así o cómo es eso. Y aparte de que yo soy una persona abierta a que, si se me demuestra que estas cosas no son así, pues yo los acepto, sin ningún problema. Bueno, viene la desestructuración. Entra el pecado en el hombre y el hombre se desestructura. Y del pecado pasa al cosmos, eso lo veremos creo que más mañana, y el cosmos también se desestructura. Pero vamos a fijarnos en el hombre. Una vez que ocurre esto que estamos hablando de Génesis, entonces Romanos 1, que leímos ayer, nos explica cómo empieza a funcionar la mente de este hombre y de esta mujer, que por la codicia de la sabiduría y de ser casi como Dios, pues toma la determinación que toma. Dice que el verso 21 del capítulo primero de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, todo el contexto está hablando del principio de Génesis, pues habiendo conocido a Dios, como estos dos le habían conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Una vez que han dado el paso, empiezan a reflexionar de otra manera. Porque razonamiento significa literalmente reflexiones. Pero fíjense que en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis, cuando se ve el árbol y se considera, ya se está reflexionando. Ya se están haciendo muchas consideraciones. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El término entenebrecido es un término técnico que ya explicamos un día de estos, un término que se utiliza en oftalmología y que significa que en el campo visual de una persona aparecen zonas oscuras que no se ve. Y eso se llama técnicamente en medicina escotomas. Pues aquí lo que dice es, y su necio corazón fue lleno de sombras de oscuridad, de escotomas literalmente. ¿Y qué pasó después de esto? Profesando ser sabios, porque para eso tomaron la decisión que tomaron, se hicieron necios y cambiaron, conscientemente ya, después de la caída, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, etc. Y luego tiene toda la lista de las consecuencias de haber reflexionado, de haber llenado el corazón de sombras, de oscuridad, y la lista que viene en Romanos hasta el final es como si leyésemos los periódicos de todo el mundo cualquier día de estos. Toda esta lista, con todas estas cosas que los hombres hacemos, se hacían ya, ocurrían en el siglo I y antes del siglo I, inmediatamente después de que el hombre y la mujer tomaron la decisión, empezaron ya, digamos, los crímenes más serios que se pueden cometer. Un hermano le quita la vida al otro y a partir de ahí van sucediéndose las cosas, ¿no? Bien, pues las consecuencias de lo que ocurrió es lo que nos dice el Salmo 14. Entonces vamos otra vez a buscar el Salmo 14, los que lo quieran buscar, y si no, como yo lo voy a leer, no hay ningún problema. El Salmo 14 dice, el necio o el loco, es la misma palabra de Romanos, el insensato, el que pierde el contacto con la realidad y se aliena y tiene un extrañamiento de sí mismo y del medio en el que está. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí ya se ha avanzado tanto, ya ha cambiado tanto la cosa, que resulta que de tener una conciencia de Dios, se pasa a través de todo este proceso a elaborar dentro del corazón que no hay Dios. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se vive sin Dios? Y cuando se vive con esa conciencia de que no hay Dios, pues que todo se corrompe. Y eso es lo que tenemos en la lista de Romanos 1, que no la vamos a leer por causa del tiempo. Todo se corrompe. Y toda serie de posibilidades y de maldades ocurren. Y el hombre se contamina con todo eso que sale de su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice Jehová, Yahvé, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, los hijos de Adán, literalmente, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Más que Jehová o Yahvé miró, es Jehová mira, está en presente. Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Literalmente es para ver si había algún entendido que pregunte por Dios. Ahora, esto, que generalmente se lo adjudicamos a las personas que nosotros decimos que son inconversas, que tenemos unos calificativos para las personas que vaya, vaya. O sea, no sé si a veces nos estamos dando cuenta que con algunos calificativos casi nos estamos insultando. Y nosotros, si somos creyentes, no estamos en este mundo para faltarle a nadie. Tenemos una finalidad como iglesia y también como familias y también como personas a nivel individual de respetar a las personas. Y si es posible, que nuestra vida, nuestro testimonio y nuestras palabras las acerquen al Señor, no que las alejen. Conversos e inconversos. Fíjense lo que se dice aquí, porque es delicado. Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, hijos de Adán, aquí están incluidos hombres y mujeres, para ver si había algún entendido que pregunta por Dios. Ahora, supongamos que los que estamos aquí todos somos creyentes. Yo no lo sé, porque no conozco a muchísimos, pero no conozco a todos igual. Si los que no son creyentes no preguntan por Dios, y hoy poca gente pregunta por Dios, muy poca gente, los que decimos que somos creyentes, sí que preguntamos por Dios. Yo quiero que lo pensemos para nosotros, ¿preguntamos por Dios? Porque es que preguntar por Dios tiene una enjundia extraordinaria, ¿eh? No es hacer una pregunta. Cuando uno pregunta por Dios, está preguntando a Dios qué quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que tú pides de mí? ¿Qué es lo que esperas que haga yo? Dice, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Bueno, todo esto es lo que se interpreta en el capítulo 3 de Romanos, que lo vamos a ver muy por encima. Como ven, a partir del verso 10 del capítulo 3 de Romanos, se va citando el Salmo 14 y el Salmo 53, que en su principio son lo mismo, y luego se citan otros dos salmos para completar, y al final se llega a la conclusión de no hay quien haga lo bueno, de que no hay ni siquiera uno. Ahora, como esta carta está escrita para gentiles, pero también para judíos, naturalmente, cuando no se hace lo bueno, se está cayendo bajo el juicio de Dios que se expresa en la ley de Dios. Y la ley de Dios son, en esencia, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios. Ya sé que alguien estará pensando, es que esto de la ley y los 10 mandamientos no tiene nada que ver con nosotros. Pues que cada uno piense lo que quiera. Pero vamos a ver un día de esto si tiene que ver con nosotros o no tiene que ver. ¿Eh? No estoy diciendo que la ley salve a nadie, ¿eh? Que nadie ya se adelanta a sacar conclusiones que yo no he dicho. Pero eso de que la ley de Dios no tiene que ver con nosotros, vamos a ver hasta qué punto tiene que ver y la importancia de eso. Aquí, en cuanto a la conducta de los hombres, parece que algo tiene que ver. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, que condena a esta corrupción, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, por intentar cumplir los 10 mandamientos, ningún ser humano, literalmente es ninguna carne, pero tiene el sentido correcto de ser humano, será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿nosotros cómo vivimos? ¿Vivimos con qué tipo de conciencia? ¿De que somos buenos? ¿De que somos muy buenos? ¿De que somos muy espirituales? ¿De que Dios está encantado con nosotros y con nuestra vida? Es así como vivimos. Porque claro, si la ley no tiene nada que ver con nosotros, pues entonces no tendremos ninguna conciencia de pecado. Y si no tenemos ninguna conciencia de pecado, pues bueno, la vida nos va fenomenal, es maravillosa. Y somos capaces de cantar cosas que no sentimos, que no vivimos, que no hemos sentido nunca, que no hemos vivido nunca, y que las estamos cantando, que sabemos que son mentira en nuestra vida, y las cantamos. Que nadie se enfade, porque esto pasa en todas las iglesias y en todas partes, ¿eh? Y hay muchas cosas, yo canto muy pocas veces, porque aquello que es contrario a lo que es mi vida en conciencia, no me sale, no puedo yo cantar eso. Y conozco muchos creyentes que les pasa igual, ¿eh? Hombres y mujeres. Tenemos que ser consecuentes con lo que es nuestra vida. La ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Por medio de esa ley nos damos cuenta de todo lo que dice el Salmo 14, el Salmo 53 y todo lo que Pablo interpreta. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Y sobre todo en partes fundamentales que llegan hasta nosotros. Bueno, a continuación se dice que puesto que nosotros no podemos cumplir la ley y no podemos justificarnos por las obras que nosotros podemos hacer, porque la palabra de Dios dice que para cumplir la ley hay que cumplirla en todos sus puntos, ¿eh? Que no vale cumplir 3-4 puntos de la ley y los otros no. Es más, se dice que si cumplimos todos los puntos de la ley, pero fallamos en uno, porque la ley es una, igual que Dios es uno, pues si fallamos solo en uno, se nos considera por parte de Dios que no hemos cumplido la ley. Y eso es comprensible. Y fallamos. No en uno, a lo mejor fallamos en los 10 puntos. Si no nos podemos justificar porque no podemos cumplir la ley, ¿cómo nos podemos justificar? ¿Y por qué no nos podemos justificar? Voy a leerles el capítulo, una parte del capítulo 25 del libro de Job, donde se expresa por parte de uno de los amigos que dialogan, que entran en ese combate dialéctico con Job, ¿por qué no nos podemos justificar intentando cumplir la ley? Dice el capítulo 25 de Job a partir del verso 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Fíjense, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Hoy que vivimos en la época que se podría calificar de la era genética, en el sentido de que la ciencia del conocimiento de los genes ha avanzado de una manera impresionante, como nunca, pues aquí con una frase escrita hace tanto tiempo en el libro probablemente más difícil de penetrar y de interpretar de toda la escritura, pero de una belleza y grandeza reconocida por propios y extraños. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Se nos está diciendo que cuando nacemos ya somos pecadores y que alguien nos transmite eso, sencillamente. Pero que no es tan sencillo científicamente. Para llegar a esto, admitir esto, han pasado miles de años de la historia de la humanidad. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. El pecado entró en el mundo por un hombre. Del hombre pasó al mundo, y a ese mundo, a ese cosmos, que parece que nos asusta esa palabra, y ayer hablando con una hermana yo la ponía este ejemplo. Imaginémonos, voy a repetirlo, ella ya lo sabe, pero los demás no, no estaban en la cena, ¿no? imaginémonos que somos todos griegos, esta congregación es de griegos y que yo estoy predicando en griego y leo la Biblia en griego y ustedes también. Pues ¿qué leeríamos en griego cuando dice el pecado? Leeríamos amartia, amartia, el error, el fracaso, la frustración, que significa entró en el mundo, en griego cosmos. La congregación de griegos, de la gente más sencilla que nos podamos imaginar, el término cosmos les parece clarísimo, o sea, no tienen problema. Dice, es que en los medios cristianos este tipo de lenguaje no se utiliza. Ahí está el tema. Ahí está el problema. ¿Por qué no se utiliza? ¿A qué llama la gente mundo? ¿Se llama mundo a ver una película de no sé qué? ¿O hacer no sé qué acción? Una cosa es la filosofía y el sistema de este mundo, pero el mundo, a veces en la Biblia la referencia es a los seres humanos. A veces en la Biblia la referencia es a los seres humanos. A veces es a una realidad más amplia, pero como en este caso es al cosmos, a toda la creación de Dios. Luego, si fuésemos griegos, tuviésemos la Biblia en griego y leyésemos en griego todas estas cosas, cuando yo les digo que aquí donde dice hombre, el término griego es antropos y significa ser humano, puede ser un varón o una mujer, para una congregación de gente sencillísima griega eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Por lo tanto, no tenemos, es decir, hay que respetar la palabra de Dios. Y lo más importante de la palabra de Dios es el espíritu que la informa, no la letra. La letra puede matar. Si no se nos explicó ninguna vez, y yo recuerdo que yo estuve en una congregación durante 6 años en que estas cosas no se hablaban jamás ni se explicaban nunca. Y yo, desde que experimenté la salvación del Señor, empecé la investigación por mi cuenta. ¿Y cómo se puede empezar la investigación por cuenta de uno? Pues estudiando a aquellos que te pueden enseñar algo. A los que te pueden enseñar algo. No se puede estar paralizados. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es crecer en el conocimiento de su revelación. Sigue diciendo aquí, he aquí que aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? Y literalmente es, en hebreo, gusano criado en la podredumbre. Esto parece como muy fuerte para la vida del hombre. Pues no, no es muy fuerte. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Todos los gusanos de esta tierra, hablo de gusanos, seres vivos, de eso sí que se podría decir seguramente que son inocentes al 100%. Pero no son esos gusanos los que crean el problema en esta tierra. Son otros gusanos que somos nosotros los que creamos los problemas. Y el hijo del hombre, los hijos de los seres humanos, también gusano, dice, gusano que se arrastra. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Todo esto que se habla tanto de la crisis y es verdad. Pues porque el mundo está gobernado por gusanos. Ese es el problema. Y nosotros no somos mejores que los gusanos que gobiernan el mundo, ¿eh? Y si creemos que somos mejores, allá cada uno con su conciencia, ¿eh? Que el mundo no está gobernado por aquellas personas que cumpliendo la voluntad de Dios tendrían que estar al servicio del bien, que es lo que se dice en Romanos 13, hablando de las autoridades. Y por eso el mundo está como está. Así que cuando leemos el Salmo 14 es como abrir los periódicos o escuchar la radio o ver los debates que hay sobre lo que pasa ahora en este mundo. Corrupción. ¿Hay alguna palabra en los últimos 15 años que se haya pronunciado más veces y se haya escrito más veces en España que la palabra corrupción? Lo dudo. Dudo que alguna palabra se haya escrito más veces que la palabra corrupción, sobre todo en argumentaciones de artículos, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que dice el Salmo 14, porque las superestructuras de poder a nivel colectivo, pero están formadas por individuos, pues quizá tienen la misma filosofía del necio, del insensato, del loco, de el Salmo 14, el Salmo 53, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, y la corrupción a continuación. Está escrito ahí en la Biblia, ¿no? Bueno, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? Lo saben, lo voy a reducir. No podemos pagar a Dios esa cuenta de cumplir esa ley, porque cuando Dios dio esa ley, dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si pudiésemos cumplir esa ley, no hubiésemos necesitado un salvador. O sea, aquel que intenta o pretende justificarse por la ley, tiene que pensar que para él por demás murió Cristo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? O sea, un salvador, la gente dice, yo no necesito que me salve nadie, yo no necesito que me redima nadie. Yo si me salvo, me salvaré yo solo, me redimiré yo solo. Eso es absolutamente imposible para el gusano que se arrastra y que vive en la podredumbre que somos los seres humanos. Aunque sea una palabra que nos resulte desagradable, pero es así como somos. Y dentro del corazón, a lo mejor lo de gusano todavía queda corto, de las tendencias y de las cosas que podemos hacer. Bueno, pues fue él que se hizo cargo de la cuenta que nosotros no podemos pagar. Esto ya lo saben, por eso lo simplifico de esta manera. Y está expresado que somos salvos por la fe en Jesucristo, que nos redimió, en los textos. Y la conclusión del capítulo 3 es, concluimos pues que el hombre, y aquí hombre no es varón, pues fíjense que en unas partes de la Biblia algunas personas que tienen la responsabilidad de predicar, de enseñar, de ser pastores, cogen y dicen, no, aquí lo que dice es la palabra hombre, no habla de mujer. Y usted sabe, en griego que se escribió en el Nuevo Testamento, detrás de esta palabra hombre, ¿qué palabra hay? No, a mí me basta con la Biblia, yo la tengo. No, pues mire usted, no basta así. Hay que saber qué palabra hay. Porque si detrás de esa palabra hay el término griego andros, es varón. Pero si detrás de esa palabra hay el término griego antropos, es ser humano. Y puede estar hablando tanto de una mujer como de un varón. Pues aquí, cuando dice, concluimos pues que el hombre, es decir, los seres humanos, varones o mujeres, ¿por qué aquí, cuando se predica, se incluye a la mujer y en otras partes del Nuevo Testamento que habría que incluirla se la excluye? Ya que en unas partes que dice hombre, dice aquí solo se refiere al varón. Y en otras que dice hombre, dice aquí se refiere al varón y a la mujer. O sea que interpretamos la Biblia según nuestra conveniencia, según lo que nos interese. Porque cumplir la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo que conocen perfectamente. El capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, donde se habla de muchas cosas en cuanto al matrimonio, solteros, casados, gente que se separa, gente que se divorcia, etc. Y se habla al final, y la traducción no es buena, pero yo ahora no tengo tiempo para explicar esto, pero se habla al final lo siguiente. que si un padre tiene una hija y le parece bien darla en casamiento, pues que la da. Pero que si no le parece bien, que no la da. ¿Eso se cumple en las iglesias? O sea, esos literalistas que dicen que hay que admitir la palabra de Dios literalmente, sin tocar nada, ¿cumplen eso con sus hijos y con sus hijas? Al margen de que todavía no se han enterado que eso no lo escribió Pablo en griego, que en griego es otra cosa. Pero suponiendo que fuese así, eso no lo cumplen. Y porque eso no, y otras cosas hay que tener una inflexibilidad increíble y una dureza y una rigidez insoportable. ¿Quién se atreve de todos estos literalistas, que muchos tienen responsabilidades de ministerio, a decirle a una hija, tú no te casas porque a mí no me da por la gana que te cases? Yo les pongo ejemplos que son de la vida diaria, o sea, y de cómo se puede utilizar la Biblia y manipular la revelación de Dios en la vida de la Iglesia y en nuestras propias vidas. La justificación es por la fe, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin o aparte de las obras de la ley, porque el hombre no puede cumplir la ley para justificarse delante de Dios. Y en Efesios 2 dice lo siguiente: sois salvos por gracia. Gracia es algo que se nos regala, que no nos lo ganamos nosotros, ni nos lo merecemos. Sois salvos por gracia, por la fe. Por la fe. Dice lo mismo, porque el autor de Efesios y el autor de Romanos son la misma persona. Sois salvos por gracia, por la fe. Esto, esta fe y esta gracia no es de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero sois salvos por la fe para que andéis en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andéis en ellas. Entonces, ¿habrá aquí alguna sombra de la ley o no habrá ninguna? Somos salvos por gracia y por la fe, pero somos salvos para algo, No somos salvos para decir, yo ya acepté al Señor en mi vida, y algunos dan fecha, hora, minuto y segundo, no sé cómo lo pueden cuantificar así, pero lo hacen, y ahora pues a vivir de las rentas, porque pase lo que pase, pues no pasa nada, como en el nivel de los políticos, dice, no, si usted no se preocupe, que no pasa nada, hombre, que se van a quedar no sé cuántos millones más sin trabajo, pues no pasa nada, ya nos encargaremos de esquilmar a los pobres y a los medio pobres para que no pase nada a los que no nos va a pasar nada. Y en Romanos 5:1, y ya termino porque ya está bien, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una traducción más exacta, esa es buena, muy buena, dice así, justificados pues por la fe, es verdad que implica el sentido de tenemos paz para con Dios. Pero lo que realmente escribió Pablo, lo que se conserva de los manuscritos más antiguos, es lo siguiente. Justificados pues por la fe, tengamos, no solo tenemos, sino tengamos en tiempo presente paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo. Como todos los días, les pido disculpas, los temas se alargan. Hoy ocupé tiempo en intentar clarificar una cosa que ayer pudo quedar para algunas personas un poco oscura, porque me quedaba a mí un problema de conciencia. Pues que el Señor les bendiga.